Poder sea a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno estar aquí otra vez en la iglesia. Yo no sé, me siento como si no hubiese estado aquí hace rato y apenas me fui ayer. No, hombre. Pero qué bueno, qué ansias, ¿verdad?, de llegar a la casa del Señor. Como decía David el salmista, yo me regocijé con los que decían, vamos a la casa del Señor. Y me alegro que usted esté aquí hoy. Qué bendición es estar en la casa de Dios. Pero no nos olvidemos tampoco de que la casa de Dios tiene diferentes metáforas. En la Biblia se usa la casa de Dios para diferentes maneras. Y una de ellas es, por ejemplo, el edificio donde nos reunimos. Para nosotros es casa de oración. Nos reunimos, aquí está la iglesia, es nuestra casa, qué bien. Pero recuerda una cosa, que de nada vale venir a esta casa si Jesús no está en su casa. Y no estoy hablando de las cuatro paredes donde usted duerme y come y disfruta y todo lo demás de su familia. Estoy hablando de esta casita que está aquí, del corazón, ¿verdad? Esa es la habitación de Dios, el corazón del hombre y la mujer que le confían. Amén. Que le han abierto las puertas y le han dicho, ven y habita en mí. Esa es la casa de Dios. Amén. Así que no se preocupe, que donde quiera que usted va, lleva la casa de Dios. Amén. Muy bien. Ahora, hoy le prometo, pero antes de prometerle, le voy a pedir perdón. Porque estamos hablando de perdón y es necesario que pida perdón yo a ustedes, porque ha sido larga esta jornada del perdón. 3 semanas rigurosas hablando del perdón. Y yo entiendo y sé que cuando uno habla del perdón, a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos acordamos de heridas, nos acordamos de eventos, nos acordamos de problemas, nos acordamos de personas y todo eso. Y empieza a impactar nuestra vida en diferentes maneras. Y eso es, ¿a cuánto le ha pasado eso durante las últimas 3 semanas? No, nadie que ha pensado en las personas que usted tal vez debe perdonar o que necesita usted pedir perdón, cosas así. Me alegro que usted haya levantado la mano y se dé cuenta de eso. Pero yo le quiero pedir perdón por hacer esto tan largo. Entonces vamos a cortarlo. ¿Ya usted entendió lo que es el perdón? Vámonos. ¿Amén? No. Les pido perdón porque lo voy a alargar por hoy. Cuando terminemos hoy. ¿Amén? ¿Me perdona, mija? Está bueno, ok. ¿Me perdona? Ok. Está bueno. Perdón, ¿verdad? Perdón. Así que de paso, como le dije, me perdonan si estuvo muy largo esto, pero de todas maneras estamos en paz. Ya usted me perdonó, yo lo perdono a usted también por algunos quedarse dormidos cuando yo estoy hablando. Si usted se rió, probablemente es uno de ellos. Pero saben que el perdón es la clave, ese es sencillo, el perdón es la llave, es la clave para que las relaciones perduren. Sin perdón no hay manera de sostener una familia. Usted puede decir, ay, pastor, ¿de qué sobrevive la familia? Del amor. Sin amor. Mire, usted puede amar mucho, pero si ese amor no lleva perdón, hasta ahí llegó. El perdón es sumamente necesario para sostener las relaciones. De hecho, no hay relación que sobreviva sin perdón, ¿verdad? Eso creo que ya ustedes lo entendieron. Sin perdón no hay relación. ¿Amén? Se lo puedo poner de miles maneras, hasta ponerle un, ¿cómo le dicen en Honduras? Un chongo y regalárselo, ¿verdad? Un lacito, ¿verdad? Para que se vea bonito. Pero es sencillo. Y es posible que usted pueda pensar en algunas relaciones de usted y decir, pero pastor, ¿cómo usted dice que el perdón es necesario para una relación? Pero yo nunca he tenido que perdonar a fulano o fulana. Somos buenos amigos y nunca nos hemos ofendido. De veras. Le cuento que de hoy no pasa. O no va a durar mucho más. Toda relación pasa por decepción. Usted se decepciona con alguien, usted se entristece con alguien, usted se enoja con alguien, o usted se ofende con alguien en toda relación que usted tenga, tarde o temprano. Y ahí es donde viene el punto de decisión si la relación continúa o se acaba, ¿verdad? Cuando viene el perdón o el rechazo al perdón, ¿verdad? Entonces, sabemos entonces que el perdón es el pegamento, ¿verdad?, que lleva a las relaciones a sostenerse. Sin perdón no se puede tener relación. Así que si usted piensa que usted está en alguna relación con alguien que nunca ha tenido un problema y nunca se han enojado y nunca se han decepcionado de todo, quédese en esa relación un ratito más para que vea lo que le va a pasar. va a llegar el punto. Amén. Pero vamos a ver, antes de ir a lo que vamos, voy a repasar las cositas que le dije en las últimas dos semanas. Número uno, le dije que perdonar es el acto más piadoso que una persona puede hacer. O sea, es el acto que nos hace a nosotros más parecernos a Dios que cualquier otro. Número dos, le dije que usted tiene que chequear sus motivos cuando usted ve que hay falta de perdón en su vida. Tiene que estar chequeándose constantemente. Número tres, cualquiera que te haya ofendido a ti, ha ofendido a Dios aún más, ¿verdad? Dios está más ofendido todavía. Y número cuatro, si has sido perdonado tanto, entonces ¿por qué no puedes perdonar un poco? ¿Verdad? Ahí va. Número cinco, si no perdonas, no puedes disfrutar del amor de otros cristianos. ¿Usted ha notado eso? Que cuando usted no perdona a alguien, ¿va a poder disfrutar del amor de los que le rodean? No, porque está muy enfrascado en esa falta de perdón y resentimiento. Número seis, dije, por ahí voy, número seis. Tu falta de perdón resulta en castigo divino. La falta de perdón resulta en castigo divino. Número ocho, qué sé yo, siete, nueve, diez, veinticinco, la que sea. Si no perdonas, no serás perdonado, ¿verdad? Hablamos de eso, Jesús habló acerca de estas cosas y es importante que las entendamos. Así que vamos adelante y vamos a ver unas últimas tres y luego les prometo que ya no me van a tener que perdonar más por un rato. Amén. A ver, vamos a ver. Los quiero invitar a que vayan a Mateo capítulo 5 y que vayan al verso 23. Mateo capítulo 5 en el verso 23 y 24. Si usted recuerda, habíamos hablado hace un par de semanas acerca de Mateo capítulo 5, el verso 21 y 22. El 21 y 22 lo estuvimos mirando, donde dice que no le digas a alguien insensato o inútil o raca, ¿verdad? O idiota y todo lo demás, porque el Señor estaba haciendo una comparación con, ¿verdad? Con el maltrato el homicidio. Que todo el mundo, no matarás, pero por otro lado Jesús dice que no matarás y yo te digo que no le digas idiota a la gente, ¿verdad? Pero después Jesús dijo, dos capítulos después le dijo idiota a los fariseos. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? Yo le dije por si acaso, y eso es un sermón muy lindo por otro lado, si usted lo quiere escuchar, lo escucha la semana pasada o la anterior en el sitio web, pero sí. Significa lo que está haciendo Jesús aquí es dejándole saber a la gente, no se trata del... Muchas veces del acto, nosotros ponemos toda nuestra concentración en el acto de las personas, pero no estamos mirando lo que está dentro muchas veces. Y Jesús tiene completamente unos rayos X que ve todo lo que usted piensa y lo que usted tiene en el corazón desde adentro hacia afuera hasta en lo más íntimo, ¿verdad? Pero vamos a ver el verso 23 y 24, dice la palabra de Dios. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, llévatela corriendo y no la pongas hasta que te arregles con él. Uy, no se enojen, eso no es lo que dice, ¿verdad? Algunos de ustedes no estaban leyendo y piensan que eso es lo que dice. Mira lo que dice, deja tu ofrenda allí en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Verso 24. No, ya terminé, ya lo leí. Tengo que desayunar más a menudo, no sé qué me pasa, ¿verdad? Mire, piense en esto por un momento. Aquí está Jesús diciéndole a ellos, sencillamente, si usted va a tener problemas con la gente y luego va a llegar a la iglesia haciéndose el santurrión con gran adoración, aquí, allá, de rodillas, llorando y todo, no me vengas con ese cuento. Vete, arréglate primero y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Ahora, quiero que recuerden que en aquel tiempo las ofrendas no eran así como hoy, que usted viene y deja un sobrecito con el dinero, ¿verdad? Y créanme, mire qué interesante. Yo les aseguro a ustedes, y no les miento, que a mí me han dicho personas, a mí, pastor, yo le voy a confesar algo. Me han dicho, yo no estoy diezmando yo. Okay. Ya que me dijiste eso y me confesaste eso, me das permiso para hacerte una pregunta. ¿Por qué? Ah, porque viera, yo tengo un problema. Yo tengo un problema con una persona y en realidad eso no hemos podido arreglarlo y hay mucho resentimiento. Y la Biblia dice que si uno está así, uno no puede traer la ofrenda así. Aleluya. Se lo prometo, hermanos, que me han dicho así. Yo con ganas de agarrar la canasta, darle por la cabeza. Yo, no, hermanito, eso no es lo que dice. Dice que la dejes allí y entonces vete, arréglate. Pero recuerda que en aquel tiempo no traían un sobre con dinero la gente. En aquel tiempo la gente traía la ofrenda y eran unos panes, o era un cabrito, o era una oveja, algo así, que traían al templo para degollarla como sacrificio por el perdón de sus pecados y ofrenda y todo lo demás. Entonces, póngase a pensar una cosa. Era como que Juanito llegara con su cabrito y diría, ah, me acordé que tengo un problema con Pedrito y me llevo mi cabrito. Y el sacerdote le está diciendo, para, deja el cabrito, papá. Porque estoy seguro que si te lo llevas, le vas a hacer leche de cabro, vas a hacer queso de cabro, vas a hacer guisado, un fricase de cabro y te lo vas a comer. Aló, lo están agarrando, ¿verdad? Ok, no, pero de todas maneras, no vamos a hablar de la ofrenda, pero de todas maneras le voy a hacer un cuentito porque me conecta con esto un momento, ¿ok? Pero había un padre que llevaba a su niñito a pescar. Y se lo llevó un domingo en un gran viaje de pesca hacia un lago. Y de camino al lago el niño le dice, papá, no fuimos a la iglesia. Y le dijo, no te preocupes, hijo, pero papá, ¿no se supone que los domingos vayan a la iglesia? Sí, hijo, yo sé, pero hoy vamos a pedir. Sí, pero papá, nosotros hablamos de que somos cristianos y no vamos a la iglesia, eso no se ve bien. Está bien, hijo, yo sé, pero mira, papá, mi mamá está en la iglesia y nosotros por acá pescando, eso se ve. Está bien, hijo, vamos a ir a la iglesia. Y de camino, según se fue alejando y alejando del pueblo, vio por allá en el campo una iglesita y se acercó a la iglesita, se estacionó y le dijo, hijo, vamos a entrar a la iglesia y luego vamos a pescar. Se fueron a la iglesia y mientras estaban allí, cuando empezaron a pasar la canasta, el papá hizo, ay, dejé la billetera en el carro, y encontró una peseta, una quarter, ¿verdad? Una moneda, y le dijo al niño, cuando pase el plato ponga la peseta. Ok. El muchachito la ve, pasó la canasta, puso la peseta, se acabó el servicio, salieron de allí de camino al carro. El papá dice, ¿qué servicio más aburrido? Dios mío, ¿qué pastor para hablar tanta cosa? Y esa muchacha que estaba cantando, Dios mío, fuera de tono quien la oía. Ay no, yo me estaba volviendo loco. ¿Y sabe qué le dijo al niño? ¿Y qué esperabas por una peseta, papi? ¿Verdad? Pero de todas maneras yo sé que me salí del dedo para dónde iba y volvamos al camino que era. Porque esto es bien básico. Lo que te quiero decir es otra cosa. Si no perdonas, ¿cómo puedes adorar? ¿Verdad? Ya eso creo que ya está sobreentendido. Si no perdonas, entonces ¿cómo puedes adorar? Acercarte a Dios con intención de adoración, pero sin llevar el perdón en tus manos para los demás. Entonces tienes algo que resolver y Dios quiere que lo resuelvas. Amén. Sí, Dios quiere que resuelvas esas cosas. Mire, apunte esta si quiere. Esta, la reconciliación precede a la adoración. La reconciliación precede a la adoración. ¿Qué quiere decir esto? Precede quiere decir que va antes. La reconciliación precede a la adoración. Amén. Yo creo que ustedes todos ven eso ya, ¿verdad? Si alguien tiene algo contra ti o tú tienes algo contra alguien, arregla eso primero. No puedes esperar sí, andar así, ¿porque qué? Porque la adoración se convierte en una forma de hipocresía. Es lo que Dios está diciendo. Nos volvemos hipócritas y vamos a estar en todos estos resentimientos, problemas y todo lo demás y no resolvemos. Amén. Muy bien, lo próximo que dice allí, no puedes esperar respuesta del cielo si tu corazón no está reconciliado, ¿ok? Reconcilia tu corazón primero y luego vas a venir y vas a adorar y vas a tener la respuesta. O sea, esta persona, Jesús le está diciendo, cuando una persona viene al altar a entregar su corazón, a entregar su vida a Cristo, a abrirle el corazón a Jesús o hacer cualquier cosa, acercarse a Dios, y queriendo tener una relación con Él, primero mira dónde estás parado. Claro, quiero que entiendas una cosa, esto es una persona que viene a adorar, no se me equivoque. Una persona que viene a adorar es una persona que tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús dijo, yo busco adoradores y adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. O sea, quiere decir que para ser un verdadero adorador tiene que ser un hijo de Dios, un cristiano, un acepto, como usted le quiera llamar. tiene que reconciliar primero con Dios, pero la persona que le está hablando aquí es la persona que viene a traer adoración y ofrenda. Quiere decir que se supone que ya tiene una relación con Dios. Entonces está hablando de un cristiano que viene a presentarse ante el altar de Dios con su ofrenda, pero antes de eso ha dejado un reguero atrás. Y Dios quiere que eso se resuelva. A eso es lo que se refiere. La Biblia dice en el Salmo 66, en el verso 18, Salmo 66, 18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. ¿What? Esa se oye fea. Por eso le estoy diciendo, mire, yo sé, yo soy fiel testigo y lo he vivido en mi propia vida, que Dios ha sido misericordioso, que Dios me ha dado gracia aun cuando yo he estado mal. ¿Alguna vez usted ha estado en pecado, ha estado mal y usted le pide algo a Dios y Dios le responde? Aún siendo que está mal, Dios es un Dios de misericordia y nos da lo que no nos merecemos, y no nos da lo que nos merecemos. Así trabaja Dios. Pero también el salmista quiere que nosotros no lo tomemos como una garantía y como algo a que aferrarnos y decir, no importa si de todas maneras Dios me escucha. Porque terminamos en esa actitud si nosotros no arreglamos cuentas y mantenemos nuestro corazón reconciliado y en paz en nuestra familia, en la iglesia, donde sea. Porque entonces se vuelve hipocresía, como le dije antes, porque llegamos delante de Él como si nada pasara. Y no puede ser. Tengo que estarme chequeando constantemente. La ausencia del perdón nos hace a nosotros ineptos para adorar. Punto. No podemos. Así que piense en eso. Número dos. Cuando no perdonas, usurpas la autoridad de Dios. Usted sabe lo que es usurpar, ¿verdad? Usted sabe lo que es usurpar porque usted vio La Usurpadora. Ah, se rieron, quiere decir que la vieron, ¿no? Aleluya. ¿Vieron qué problema? Mire, yo les he dicho, y por si acaso, yo sé que hay una que otra carita aquí que tal vez no me ha oído decir esto las 800 veces que lo he dicho. ¿Qué es lo mejor de las novelas? Novela. Lo mejor de las novelas es novela. Aleluya. Lo mejor de la novela es no verla. Bien. Pero cuando no perdonas, usurpas la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir usurpar? Quiere decir meterse en un lugar donde no te corresponde y decir sacar a esa persona de allí. Es como si yo fuera ahora mismo y le digo, Mauro, quítate. Y le quito el asiento y me siento allí. ¿Y quién soy yo para ir a quitarle el asiento a Mauro? ¿Quién soy yo para irme a sentar allí? Si él está sentado allí, ese es su puesto. Ese hombre lleva años sentado allí. Déjelo quieto, pastor. Yo lo veo cuando él entra con el boleto y ya ni mira el número. Él sabe cuál asiento le toca. Tranquilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué derecho tiene el ser humano de usurpar la autoridad de Dios y decirle, Dios, quítate que llegué yo? La espadita esa, ¡fushin! Déjamela, la espada de justicia, que de este me encargo yo. Y tomar la autoridad. ¿Por qué? Eso nos pasa cuando a veces nosotros decidimos tomar acción, cuando alguien nos ofende o lo que sea. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, Dios, tú estarás dispuesto a perdonar, pero yo no. Entonces nos enfocamos no en la responsabilidad que tenemos de perdonar. Usted es responsable de perdonar, pero nos enfocamos en la emoción de no sentir el perdonar, ¿verdad? ¿Le pasa eso a usted? Que usted dice, yo sé que tengo que perdonar a Tina, pero no siento ahora mismo perdonar a Tina. Entonces, ¿qué pasa? Que el peso del sentimiento se vuelve más grande que el peso del deber. Yo debo, tengo que hacerlo. Y nos descontrolamos y entonces tomamos autoridad que no nos corresponde y usurpamos la autoridad de Dios. Esto es como un viajecito de nuestro ego, ¿verdad? Que nos acomodamos, nos subimos y... Cuando usted no quiere perdonar, usted está diciéndole a Dios, déjame sentarme en el trono, tomar la espada de justicia y ejercer justicia yo sobre fulano, fulana o quien sea. Y usted saca la espada y le amaga y hace lo que usted quiere, a ver lo que te va a pasar la próxima vez. No, que yo te conozco. Y es que me la vas a volver a hacer. No, que esa no te la perdono. ¿Entiende? Y empieza eso. Cuando debemos dejar las cosas a Dios. Romanos capítulo 12 nos dice a nosotros que la venganza es de quién. Es de Dios. Dios dijo, la venganza es mía, yo daré el pago. Dios dice, yo doy el pago. Y algunos de nosotros, incluyéndome a mí, cometemos el grave error que no nos damos cuenta que queremos usar la palabra y la usamos mal. Porque entonces, cuando alguien me hace algo, digo, ja, 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 ya va a ver fulano, Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, Señor, te lo entrego en tus manos. Haz con él lo que quieras. Sí, yo tengo que dejarlo ir y dejarlo en manos de Dios, pero no con esa actitud, porque soy peor que el que estoy entregando y el que me hizo mal. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la, mire eso, dad lugar. Eso suena para nosotros en español como que le damos permiso a Dios. Dele permiso a Dios para que Dios, este yo me lo quiero romperle el cuello, pero te lo voy a dejar a ti. Pero hágale, mijo. Porque estamos esperando que Dios haga algo contra esa persona. Pero no es así. Cuando dice da lugar a Dios, míralo de esta manera. Salite pues. Salite. Que este puesto no te pertenece, te está diciendo Dios. Eso es darle lugar a Dios. Más bien, lárgate. Que este no es tu trono. De eso es que se trata. No de darle permiso a Dios de tomar la autoridad, sino de que Dios le está diciendo a uno, esta es nuestra autoridad, salte, salte ya. ¿Qué? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No, esas son actitudes diabólicas, ¿sabía usted? Cuando nosotros nos alegramos del mal de los demás, cuando nosotros estamos pensando, ojalá que Dios lo agarre, esos son pensamientos diabólicos, porque solo el diablo quiere ver la gente condenada, castigada. Ah, esa es dura de admitirla, pero esos son pensamientos del diablo, el acusador. Y encima de eso, la Biblia dice, dame el próximo verso, creo que es el 20. Vamos a ver. Pero si tu enemigo tiene hambre, ¡ay! Dale de comer. Yo no quería ese verso. Si tu enemigo tiene hambre, ríete de él. Si tu enemigo tiene sed, pásale por el lado con una botella de agua y no le des. No, eso no es lo que dice allí. Pero no sé por qué, ¿verdad? No tenemos que darle a la persona lo que nosotros sentimos que se merecen de vuelta, dejarle eso a Dios. Para más decirles, les cuento. El primer monarca o el primer rey de Saudi Arabia, se me olvida el nombre, le llegó una mujer. Dicen que esto es algo, una historia de vida real, pero puede ser un cuento o no, pero a mí me gustó. Una señora llegó donde el rey y le dijo, señor rey, mi marido fue asesinado y necesito que usted, ¿verdad?, haga justicia. Trajeron al hombre que había matado al esposo de la señora. La señora dijo, él mató a mi esposo. Y el rey dijo, cuénteme, ¿qué fue lo que le hizo a su esposo? Mi esposo estaba haciendo algo debajo de una palmera. Y este hombre que está aquí estaba allá arriba en aquella palmera. Y desde el tope se cayó, le cayó encima a mi esposo y lo mató. Y el rey le dijo, bueno, señora, lamento mucho su pérdida, usted es viuda, entiendo su dolor, y ahora le pregunto, ¿cómo quiere usted que lo juzgue? Porque le daban dos opciones, ojo por ojo, lo matan, o que pague el precio por la sangre de su esposo, y había un precio monetario que él podía pagar. Y ella dijo, ojo por ojo, que lo maten, quiero que muera. Y el juez le dijo, señora, ¿usted está segura que eso es lo que usted quiere? ¡Ojo por ojo! Bien, ¿ha considerado usted que tiene hijos? ¿Usted es viuda? Probablemente pueda necesitar el dinero del rescate. ¡Ojo por ojo! Y el rey dijo, bueno, entonces voy a hacer sentencia. Este es mi veredicto. Agarrarán a este hombre y lo van a amarrar con una cadena abajo de la palmera. Y luego usted, señora, se va a subir y se va a tirar hasta que lo mate. ¿Cuánto es que me va a dar de dinero? ¿Verdad? Qué tremendo. Como dijo un gran filósofo mexicano muy conocido, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Hecho, 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 hecho. Roberto Gómez Bolaños, director de El Chavo del Ocho. Que Dios está dispuesto a perdonar, pero nosotros a veces no, ¿verdad? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, dale algo de beber. Pero mire lo que dice después. Vamos, dame el verso 20, porque es que al final es que me gusta. Dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Ñaca, 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 ñaca. ¿Vieron? Hay que tener cuidado con eso. Porque yo fui el primero, probablemente, como dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primer pecador. Yo soy el primero que cuando yo leí eso la primera vez, yo dije, cuando alguien me haga algo malo, voy a orarle a Dios, lo voy a tratar con cariño, le voy a dar agüita, le voy a dar de comer, y carbón encendido en su cabeza. Dios se encarga de quemarlo en la olla de fuego. Yo era peor que ese. Pónganse a pensar una cosa. Cuando alguien le hace algo a usted y usted se supone que le dé agua, le dé comida, lo que está diciendo es, trátelo como si fuera usted mismo uno de los suyos, ¿verdad? ¡Un enemigo! Entonces, con eso, el ardor y el fuego de Dios va a estar sobre esa persona. Ahora, yo en lo personal, cuando me enojo y caigo y me bajo de la cruz, como decimos por ahí, puedo pensar de esa manera, pero también esto se puede interpretar de otra manera. Para que Dios lo consuma y llegue a la convicción y se arrepienta. ¿Vieron la diferencia? O sea, deseándole el bien a esa persona. O sea, quiero que Dios te consuma, pero que te consuma con la convicción para que seas perdonado. ¿Vieron? Recuérdese de eso cuando alguien le haga algo y usted diga, ¿y ahora cómo hago con este? Trátelo con amor y pídale a Dios que al fuego de su convicción lo convenza, que llegue al arrepentimiento y pueda recibir el perdón de Dios. Eso es dar lugar a la ira de Dios y dejarlo a él que él resuelva con esa persona en su problema. Amén. Entonces, no saque la espada, guárdela, o mejor dicho, entréguesela a Dios, sálgase del cuarto, sálgase del trono, váyase de allí, que eso no es para nosotros. Entienda sus límites. Usted es limitado, yo también. Tenemos que entender nuestros límites. Solo Dios es el que sabe cómo perfectamente tratar con el pecado, porque Él tiene perfecto entendimiento de las ofensas y qué está pasando en el corazón de cada una de las personas. Pero usted no tiene esa habilidad de ver el corazón y ver lo que está dentro de las personas, pero Dios sí. Por eso es mejor dejarlo a Él. De hecho, nosotros tenemos ciertos estándares, o sea ciertas reglas, cierto estándar que decimos, no, es que para mí las cosas se deben hacer así. Y déjame decirte, tú te puedes hacer miles de reglas así y las de Dios siempre van a estar acá. Él es omnisciente. Él conoce todo desde el principio, desde antes que sucediera. Nosotros somos ignorantes. Nosotros, Dios nos da la habilidad de ver más allá muchas veces, pero la mayoría de las veces nosotros estamos cegados por la injusticia y solo vemos el momento. Y no nos damos cuenta de lo que pueda venir después. Una de las cosas que el diablo utiliza para cegarnos es el enojo. El enojo. Porque él sabe que nosotros somos muy, muy, pero muy susceptibles a no controlar el enojo. Se nos hace bien difícil. Ahora dígame usted, ¿a quién le debemos dar la espada? ¿A usted o a mí o al Señor? Déjensela a él. Amén. Déjensela en sus manos y no busque usurpar su autoridad. Y tres, la última. Las ofensas contra ti son parte de tus pruebas. ¿Sabe que muchas veces cuando usted piensa en pruebas, cuando usted piensa, bueno, es que Dios nos prueba, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Para algunos puede ser, bueno, las tentaciones. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Pero Dios puede ponernos en lugar donde vamos a ser tentados. Lo hizo con su propio hijo. Recuerde que el Espíritu Santo llevó a Jesús, ¿a dónde? Al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu de Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Pero no dice que Dios allí lo tentó. ¿Quién lo tentó? El diablo. Entonces van a haber momentos en tu vida y en la mía que Dios nos va a poner en una posición donde vamos a estar susceptibles, completamente abiertos y vulnerables a la tentación del diablo. Pero eso no significa que Dios lo está tentando a usted. Pero eso no se trata no solamente de eso. Hay miles de maneras que Dios nos puede probar. Por ejemplo, Dios nos puede probar cuando a alguien se le cae un billetito y no se dio cuenta y usted le pasa por el lado y dice, este billete me cae bien. Fíjate, Benjamin Franklin. Tanto tiempo. ¿Usted sabe quién está Benjamin Franklin? ¿En cuál billete? En el de $100. ¿O qué tal si encontrara al presidente Grover Cleveland? ¿Alguien sabe quién fue ese? Un presidente de los Estados Unidos de hace más de 100, 130 años. Grover Cleveland. ¿A cuánto le gustaría ver la carita de él? Está en el billete de 1,000. ¿Usted sabía que hay un billete de $1,000? ¿No lo sabía? Ah, no lo ha visto. Grover Cleveland. La cara de él está en el billete de $1,000. ¿Alguien ha visto un billete de $1,000 alguna vez? Ninguno lo hemos visto. ¿Ah? En la televisión, ¿verdad? 10 de 100. Nah, be. Esos son 10 Benjamines Franklines. Pero qué interesante, ¿verdad? Y usted ve el billete y dice, ah, caray, esa persona no se dio cuenta y ya se fue, yo no lo conozco. Y usted se encuentra ahora con el problema de, lo recojo, se lo doy a la cajera, por si acaso este hombre regresa. No, cajera, tiene cara de ladrona. Esa se lo gasta más rápido que yo. Entonces empieza el dilema, ¿verdad? Eso es una prueba. Hay muchas maneras de las cuales Dios te prueba. Pero una de las pruebas más difíciles de sobrepasar es cuando Dios permite que alguien te ofenda. Es un pecado ofender a alguien y hacer algo malo contra alguien. Pero Dios permite eso para que entonces tú puedas, ¿qué? Practicar el perdón. Si nadie te ofende, ¿cuándo vas a practicar el perdón? Dime, hijo mío, ¿cuándo? Si nadie jamás te ofendiera, tú no sabrías lo que es perdonar. Y Dios quiere que tú sepas lo que es perdonar. Por lo tanto, Dios va a permitir que te ofendan para que tú aprendas a perdonar y crezcas en perdonar. Eso es una prueba. Entonces, cuando alguien te hace algo, en vez de mirar y decirle, esté condenado, diga, esto es una prueba del sistema de emergencias. ¿Verdad? Tómelo como una prueba. Mire, por ejemplo, ¿por qué? Porque Dios está trabajando en tu vida, porque Él te quiere, ¿qué? Perfeccionar. Dios quiere perfeccionarte. Si no, Dios no te ponía a prueba. Todo lo que se quiere perfeccionar se pone a prueba. Y cuando hay algo que no mejoró, cuando hay algo que necesita mejorar, se cambia y vuelve y se pone a prueba, ¿verdad? Así es como se hacen las cosas. Y se prueba hasta que se llega a la perfección. Y eso es lo que Dios está haciendo con tu vida y la mía. Santiago capítulo 1, en el verso 2 al 4. Considéralo, mire, tenga por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Vieron eso? Entonces comienza primero que tengas gozo por las pruebas. O sea que Dios dice, primero van a haber pruebas, gózate, porque cuando te viene una prueba es porque vas a experimentar, ¿qué? Paciencia. ¿Cuánto le gusta ser paciente? ¿Cuántos quieren ser pacientes? Ya le he dicho, ore, mire, órele a Dios, dígale, dame paciencia. Dame para matemática, dame para historia, dame para todo, ¿verdad? Pero dame paciencia. Y cuando usted le pide a Dios paciencia, ¿qué Dios va a traer para su vida? Pruebas. Porque de la única manera que su paciencia va a crecer es a través de las pruebas. Entonces, está bien. Hay gente que dice, yo antes decía, no, yo no oro por paciencia. Sí, necesito orar para que el Señor me ayude a ser paciente y a tolerar a los demás. Pero la manera en que Dios va a trabajar en mi vida para yo aprender a tolerar a Scarlett es que de vez en cuando Scarlett va a decir, va a hacer algo que me va a hacer a mí. Exacto. Entonces, si no pasa eso, jamás voy a aprender a tolerar a Scarlett. Entonces digo, mejor que la tolere Edgar. Y así. Entonces no nos damos cuenta a veces que eso es lo que sucede. Para que nos lleve al final del resultado, que es la perfección. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 5, en el verso 10. 1 de Pedro 5, 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os que perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos? Amén, aleluya. Entonces tiene que pasar por la prueba. Y esa prueba va a ser a través de otras personas que van a venir a usted. El mismo apóstol Pablo, hay muchas maneras. El apóstol Pablo hablaba acerca de esto cuando decía, tengo un aguijón en la carne que no me deja, y se le he pedido a Dios que me lo quite, y Dios dijo que no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Claro, el aguijón en la carne de Pablo, probablemente lo que se piensa es un problema de la vista, que Pablo probablemente, como usted sabe, cuando él se convirtió, cuando él conoció a Cristo, él quedó ciego, ¿verdad? Él se encontró con Jesús en el camino a Damasco y quedó ciego por unos días. Cuando llegó a casa de Bernabé, ¿verdad? El hombre que oró por él y le dijo, y él, entonces le cayeron escamas de los ojos, ¿verdad? Entonces parece que algo sucedió con la vista de Pablo. Además de eso, más tarde cuando él escribe, miren con cuán grandes letras os escribo. O sea, como diciendo, estoy ya ciego, tengo que escribir tan grande. O sea que la posibilidad es de que Pablo probablemente le está diciendo al Señor, Señor, me pides que escriba 14 libros del Nuevo Testamento y me dejas casi ciego. No tiene sentido. Quítame esto. Sin embargo, Dios dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y su gracia es suficiente, amén. Claro que sí. Ahora, es posible que usted diga, sí, pastor, yo tengo dificultades en casa, en mi matrimonio, en la familia, tengo dificultades en el trabajo y todo eso. Y déjeme decirle, las ofensas y los ofensores suyos son parte de las pruebas que Dios está poniendo delante de usted para hacerte más como su Hijo Jesucristo. Dios está permitiendo estas cosas para que usted aprenda a perdonar, para que usted aprenda a tener paciencia, para que usted aprenda a comprender y a ser justo. Todas las críticas, las injusticias, las ofensas, persecuciones, los maltratos, todo eso tienen un propósito de madurez espiritual para cada uno de nosotros. Así que no corra de eso. O sea, Dios lo quiere llevar en un camino de cambio, transformación y de perfección en Cristo, establecerlo, fortalecerlo y llevarlo a la madurez y perfección en Cristo. Pero si usted comienza a dejar de perdonar y cada vez que se encuentra con un problema con alguien quiere desviarse del camino y decir, nah, por aquí no voy porque ahí me encuentro a fulano, por aquí no voy porque me encuentro a fulano, entonces usted no va a llegar al final de donde Dios lo quiere llevar. Y el problema, yo pienso, es como lo que dije antes, que a veces nosotros batallamos más con lo que es real y las emociones, aunque las emociones son reales, pero yo me siento herido y no puedo perdonar, yo tengo que perdonar. Y esto se vuelve más pesado, entonces actúo basado en esto. Porque estoy demasiado preocupado por mis heridas. En vez de estar tan preocupado por sus heridas personales, preocúpese por su santidad personal. O sea que a usted no se preocupe tanto por las ofensas que le han hecho, preocúpese por usted comportarse como un santo de Dios, como una persona que está creciendo más y más cercano a Dios y más como Cristo. Que después de que todo suceda y ya todo se acabe, que sus relaciones estén reconciliadas y que todas sus heridas puedan ser sanadas. Pero si usted se concentra en ellas, jamás las va a poder sanar. De hecho, un presidente de los Estados Unidos en 1800, ¡ay, que se me olvida ahora! Se me olvida hasta el nombre. Pero le pegaron un balazo, no fue Lincoln, fue otro. Ustedes saben que hay varios presidentes ya que le han disparado. Este, la bala le quedó adentro y lo llevaron corriendo a un médico, y el médico tratando de sacársela y sacársela y sacársela y no pudo. Esperaron un par de días y tratando de sáquele y sáquele y húrguele para sacarle la bala y no podían. Lo llevaron a otro lugar y trate y nadie le podía sacar la bala. Se murió. Duró creo que 2 meses. ¿Pero sabe de qué murió? De la infección. Por todo el mundo estarle metiendo el dedo, tratando de sacarle la bala. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Tenemos una herida y más bien nosotros creamos la infección en nuestro corazón. Porque nos concentramos en mi herida. Y nos pasa eso. Tenemos que tener cuidado en estar tanto hurgando nuestras heridas. Primera de Pedro capítulo 2 en el verso 19. Y con este pasaje podemos resumir el perdón en la Biblia por completo. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios. Mire esto, esto haya gracia delante de Dios. Ahora, mire esto, ¿qué es lo que gana gracia? Alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. En otras palabras, y mire, vamos a ver el próximo verso. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. En otras palabras, si usted sufre por causa de su pecado, eso no le agrada a Dios. Pero si usted sufre penalidades, no por su pecado, sino porque usted aguanta de otros, entonces sí eso agrada a Dios. Es diferente. Pero muchas veces nosotros pensamos que hacemos las cosas mal y yo me merezco este sufrimiento. Yo voy a sufrir porque yo sé que yo le he fallado a Dios. Y creemos que eso gana favor con Dios. Eso no gana favor con Dios, que tú sufras por tu pecado. Porque Dios está diciendo, ¿para qué vas a sufrir por tu pecado si ya mi hijo pagó por eso? Ya él sufrió por tu pecado. ¿Qué crees, que tu sufrimiento va a ser peor que el de él? ¿Que va a ser algo más de lo que hizo mi hijo? Imposible. Entonces, si el sufrimiento nuestro es a causa de nuestro propio pecado, eso no trae favor de Dios. Pero si el sufrimiento nuestro es a causa de nuestra tristeza por el pecado de los demás otros, entonces ya la cosa cambia. O si es por causa de Cristo, la cosa va cambiando. Si usted quiere el favor de Dios, entonces pare de sufrir por su pecado. Pídale perdón a Dios y comience a vivir en abundancia. Y perdone los pecados a los demás en un mundo que está caído. Recuerde que usted vive en un mundo caído, vive con gente caída, usted se relaciona con gente caída, se casó con un caído o con una caída, está todo en el suelo, caído. Así que no hay manera, tenemos que perdonar. Y en el verso 23 allí dice, si él mismo, mire, Jesús mismo, el verso 23, quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué hizo Jesús cuando lo Me encomiendo a Dios. Cuando me encomiendo a Dios, me encomiendo al Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Cuando alguien me hace algo malo, me voy a encomendar al Padre. Te quisiera, me voy a encomendar al Padre. Me dan ganas, me voy a encomendar al Padre. Fue lo que hizo Jesús. Así fue como Él pudo triunfar sobre todas estas cosas. Y esto es un patrón que nosotros debemos seguir y adoptar. Porque cuando nosotros perdonamos, el cielo desciende sobre la tierra. Cuando nosotros perdonamos, el reino de Dios se establece. Cuando nosotros perdonamos, la imagen de Dios comienza a verse en nosotros. Cuando nosotros perdonamos, avanzamos el reino de Cristo. Cuando nosotros perdonamos, hace que nuestras relaciones duren y perduren. Padre, gracias por el perdón.